Marta Olazábal es ingeniera ambiental, doctora en economía territorial e investigadora del BC3, el Centro de Excelencia en Investigación de las Causas y Consecuencias del Cambio Climático, ubicado en Leioa. Con ella hablaremos sobre varias noticias relacionadas con la ciudad. Marta Olazábal, egunon y bienvenida otra vez a Hágase la Luz.
Egunon, buenos días.
Bueno, los responsables de las ciudades cada vez son más conscientes de que tienen que tomar decisiones para luchar contra el cambio climático. Por ejemplo, las ciudades del norte de Europa, que son bastante pioneras en todo esto, por ejemplo en Helsinki o en Copenhague, están en ello y están tomando medidas que en algunos casos sorprenden, como en Copenhague, que esperan que para el 2025 se genere más energía sostenible que la que necesitan. Es decir, que esa que tengan de sobra, pues yo no sé si la venderán o la guardarán. No sé qué harán. Se ve que hay ciudades que sí que se están poniendo las pilas ya, ¿no?
Sí, sí. Además, Copenhague lleva muchísimos años con este tipo de planes para hacer la ciudad, con emisiones netas. Y bueno, pues sí que es verdad que es una de las ciudades pioneras a nivel mundial en cuestión de tanto de reducción de emisiones, como lo que hablabas, como también en temas de adaptación al cambio climático. Uh-huh. Y muchísimas grandes ciudades alrededor del mundo están estableciendo pues metas muy ambiciosas, ¿no? Y hay plataformas de ciudades en las que comparten conocimientos y posibilidades y oportunidades y bueno, pues sí, están en ello.
Cuando dices emisiones netas, ¿quieres decir emisiones cero?
Es que no, esto no. Es una posible confusión. Cuando se habla de emisiones netas, quiere decir que se van a computar cero lo que emiten que lo que pueden absorber por sus masas forestales, por ejemplo.
Ah, vale.
Es un cómputo global, ¿no? Y con el cómputo global, pues quieren llegar a neto. No quiere decir que no emitan nada. Quiere decir que lo que emiten lo pueden sustituir con masa forestal que puede absorber.
O sea, que lo pueden neutralizar de alguna manera.
Eso es, esa es la palabra adecuada.
Bueno, es importante también que la ciudadanía se conciencie de la importancia de luchar contra la crisis climática o la alarma climática, ya no sé cómo llamarla. Y en estos países que estamos mencionando, en estas ciudades del norte, están bastante concienciados y además se ven todas las decisiones que toman tanto los responsables políticos como luego los ciudadanos que siguen con esas decisiones que se han tomado en ese ámbito, ¿no? En nuestras ciudades costeras también se deberían de tomar estas medidas, bueno, costeras y no costeras, pero en las costeras me refiero porque se supone que si todo va mal, subirá la cota de la mar y que, claro, que hay ciudades pues que parte de ellas, bueno, no sé si desaparecer es mucho decir, pero bueno, que cambiarán al menos, ¿no?
Sí, en cuanto a temas costeros, la verdad es que en Europa hay muchísima acción al respecto, ¿no? Se han sufrido muchísimos daños en el pasado, tanto económicos como humanos, y ciudades como Rotterdam, Londres, Copenhague, pues todas están incluyendo muchísimas medidas para luchar no solamente contra la subida del nivel del mar, sino con inundaciones o con lluvias torrenciales que pueden causar muchísimos daños económicos si las infraestructuras de las ciudades no están preparadas, ¿no? Sí. Necesitamos tener unos sistemas de drenaje de agua adecuados, otros sistemas que puedan capturar el agua y descargarla en momentos en los que ya no provoque problemas. Y bueno, pues también hay que proteger las propiedades privadas, ¿no? De esos aquí no tenemos tanto tipo de viviendas como esas, ¿no? Pero en este tipo de países hay muchas viviendas unifamiliares que tienen sus propios terrenos y que también sufren inundaciones.
Claro, estaba pensando que cuando hay inundaciones y todo este tipo de avalanchas de agua, ese agua no se podría recuperar o no se podría recoger y guardar para otros momentos o para otras, no sé, pues para utilizarlo como limpieza o como regadío.
Sí, sí, de hecho muchas veces los tanques de tormenta se utiliza ese agua luego para otro tipo de cosas, ¿no? Se puede, cuando ya no hay, no se puede hacer otra forma, pues se descarga, ¿no? Y en otras ocasiones se puede reutilizar, es dependiendo de cómo se diseñe, cómo diseñe cada municipio sus infraestructuras públicas. Comentaba en el programa anterior que, por ejemplo, en Alicante han hecho un parque que tiene unas infraestructuras para capturar agua y luego cuando cuando existen periodos de sequía o de escasez de agua, o en periodos normales, ese agua se puede reutilizar, ¿no? Para regar, limpiar las calles. También, por ejemplo, en Madrid también tienen un sistema en el que se recicla agua, se reutiliza, se lleva un tratamiento que no la hace para ser de agua potable, sí, pero que puede ser utilizada eso para regar todos los parques del Retiro, de la Casa del Campo, que habitualmente, pues cuando hay periodos de sequía, pues sufren recortes, ¿no? En el agua.
Y nosotros tenemos en nuestras ciudades, ¿existen este tipo de tanques de tormenta o algún
sí,
otro tipo?
Sí, es una de las medidas que se suele adoptar. Bueno, pues porque es útil y bueno, pues que a nivel de ciertas ciudades en las que ya está consolidado el terreno, el consolidado quiere decir que bueno, pues que ya está todo cementado, urbanizado y no todas las medidas son oportunas, pues los tanques de tormenta puede ser una opción, ¿no? Para poder dirigir el agua hacia sitios donde no cree daños.
Marta, ¿te parece que nuestras ciudades tienen demasiado cemento?
Sí, indudablemente. Indudablemente hay demasiado cemento. Si las ciudades tuviesen mucha más área verde, habría muchísimo. Bueno, primero, la ciudadanía sería capaz de disfrutar de la ciudad de manera diferente. Tendríamos un confort térmico y una humedad muchísimo más adecuada y muchísimo más saludable, muchísimos más espacios recreativos y de ocio y para disfrutar de diferentes maneras. Además, el agua, cuando hay lluvias o inundaciones, ese tipo de terreno es permeable, se puede dirigir hacia esas zonas. Es decir, las infraestructuras verdes, bueno, como se les llama en el mundo académico, ¿no? Y a veces en el mundo político, los parques y las zonas frondosas, pues tienen muchísimos beneficios en los que, bueno, pues hasta la actualidad no hemos sabido aprovecharlos y sacarles el beneficio o ver qué beneficios tienen, pero es que a partir de ahora va a ser algo de cajón.
Bueno, ¿qué tipo de medidas tendrían que tomar nuestras ciudades costeras? Hemos mencionado estas infraestructuras verdes, que supongo que eso sería aplicable a todas las ciudades en general. Sí. Pero sobre todo, las que van a sufrir esta subida del mar, ¿qué tipo de medidas tendrían que tomar?
Bueno, pues hay varios tipos de medidas, podemos decir, ¿no? Unas son las infraestructurales, que pueden ser diques o muros, cuando ya no se vea que no puede existir otra tipo de opciones más menos, digamos, duras. Y luego también existen otro tipo de medidas que tienen que ver con cómo organizamos los usos del suelo en esas zonas que van a ser inundadas o que van a ser cubiertas por la subida del nivel del mar paulatinamente, o cómo organizar o mejorar los planes de emergencia cuando existan esos eventos extremos, cómo generar o cómo promover seguros para esos edificios que quedan expuestos o para esos bienes que quedan expuestos. Es decir, que hay multitud de tipos de medidas que se tienen que considerar a la hora de prepararse con los eventos climáticos costeros.
En Nueva York, al parecer, van a construir un muro contra la subida del mar, que no sé si eso es suficiente.
Pues en la misma línea que iba diciendo, ¿no? Pues un muro, bueno, pues para una cierta zona puede ser suficiente cuando no existe, cuando hay infraestructuras críticas. Infraestructuras críticas son aquellas que pueden ser para energía, para tratamientos de agua o comunidades, edificios que no pueden trasladarse a otros sitios. Entonces, bueno, pues esa es una opción que puede verse como adecuada, ¿no? Pero bueno, pues a la vez, en paralelo, hay que tomar muchísimas otras medidas, como las que he estado comentando antes, de organización, de emergencias financieras, también de planeamiento, de ordenación del territorio.
¿Y las ciudades vascas tienen algún plan?
Sí, ciudades costeras como Donosti tienen planes de adaptación, están organizándose y están preparándose desde hace un tiempo. Y bueno, otras ciudades como también más pequeñas, como Amurrio, Malmaseda, También Bilbao y Vitoria están trabajando en ello. Bueno, pues cada vez las ciudades están más concienciadas y están preparando procesos para, primero, para identificar a qué impactos climáticos están expuestos, porque en la ciudad no solamente hay infraestructuras, también hay personas. Entonces, bueno, pues también hay que ver cómo esos tipos de peligros climáticos, cómo afectan a las personas, a las infraestructuras, a actividades económicas, como puede ser la agricultura, que puede ser importante en la zona de Álava. Y bueno, pues en este sentido están trabajando bastante, y además también el Gobierno Vasco está apoyando bastante con proporcionando pues herramientas o recursos, porque a veces a nivel municipal no se tiene todo el conocimiento o todos los recursos necesarios para hacer frente, ¿no?, a este reto.
Hablando de concienciar, en Helsinki el Ayuntamiento de Helsinki ha puesto en marcha una app que se llama Think Sustainably, que es una app por la que la ciudadanía de Helsinki puede tomar decisiones sostenibles. No sé si conocías esta app.
Pues la he estado echando un vistazo, y la verdad es que me parece una opción muy buena. Al final, cuando tenemos que tomar decisiones que tienen que ver con el medio ambiente, también luego tenemos que incluir otras que tienen que ver con temas como la salud o la calidad ambiental o otros temas como el cambio climático. Entonces, bueno, pues nos vemos muchas veces abrumados por la cantidad de información que tenemos que absorber o la cantidad de decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Sí. Y bueno, pues este tipo de aplicaciones pueden ayudarnos si generan confianza para decidir si ir a un restaurante que tiene un tipo de alimentación más sostenible, o comprar ropa en algunos comercios en los que tienen en cuenta el comercio justo, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto también no solamente ayuda a la población a tomar decisiones, sino también promueve que los comercios, los restaurantes, tengan en cuenta, ¿no?, estos criterios a la hora de seleccionar sus productos y a la hora de diseñar sus negocios.
Claro, lo que pasa es que al final las decisiones particulares de la ciudadanía tienen que ir acompañadas de decisiones políticas y administrativas que tomen instancias mayores, ¿no?
Sí, es importante que ambas vayan en paralelo. Las autoridades locales, los ayuntamientos, no pueden hacer nada sin el consenso y sin la participación de la ciudadanía. Necesitamos crear esa presión climática, esa presión social, para que las autoridades se pongan manos a la obra con las cosas que son de su competencia y su responsabilidad. Pero también, por otra parte, hay cosas que nosotros está en nuestra mano hacerlo, ¿no? Por ejemplo, las opciones sobre el transporte, las opciones sobre alimentación, sobre cómo nos vestimos, cómo organizamos nuestro tiempo libre. Y bueno, pues las dos cosas a la vez sí que pueden hacer un gran cambio.
Pues Marta Olazábal, ella es investigadora del BC3. Te agradecemos mucho que te hayas acercado hoy hasta aquí, hasta Hágase la Luz, para hablar con nosotras sobre todo lo que va a ocurrir con respecto a esta crisis climática en la que nos vemos inmersos, y que seguramente nos dará para mucho más, para hablar muchas más veces de esto y de muchas cosas más. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Agur.